Vamos a saludar a nuestro invitado de esta mañana, que es Rodolfo Ares. Señor Ares, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Ustedes qué lectura hacen de la reunión entre el Lehendakari y el presidente del gobierno?
Bueno, lo primero que sorprende es que siempre se nos había dicho que esa era una reunión que querían que expresamente fuera discreta, y parece que ha habido mucho interés en hablar de ella antes y después. Pero en todo caso, a nosotros siempre nos parece bien que el Lehendakari se reúna con el presidente del gobierno para abordar los problemas que tenemos como país y como sociedad, en este caso Euskadi. Lo que esperamos es que esa reunión dé sus frutos, especialmente en aquellas cuestiones que son de mucho interés, en acordar una política consensuada entre los gobiernos y también con el resto de las fuerzas políticas para conseguir el cierre definitivo del terrorismo, el final de ETA, para asentar la convivencia y hacerlo, por lo menos desde nuestro punto de vista, tiene que ser así, desde la máxima exigencia a ETA para que reconozca el daño causado y especialmente también para que aquellos que le han dado apoyo y cobertura asuman que hay algunas cosas que tienen que ser especialmente problemas de ellos, por ejemplo, la gestión final de los presos, y también asumir la responsabilidad por haber apoyado y justificado durante tanto tiempo el terrorismo. El terrorismo no tuvo justificación y, por lo tanto, eso tiene que reconocerse.
Uh-huh. Ustedes también estuvieron, creo que usted personalmente no, pero sí Patxi López y Alfredo Pérez Rubalcaba con el Lehendakari y con Andoni Ortuzar el pasado viernes. ¿Qué se trató allí?
Sí, diré lo mismo. Se nos pidió que la reunión fuera discreta. Nosotros cumplimos nuestros compromisos, pero parece que ha habido también interés en que esta reunión se conociera a través de los medios de comunicación. No era secreta, era discreta, y por lo tanto sí confirmaré que hubo esa reunión y que fue una reunión en la que especialmente se habló de algunas cuestiones y discrepancias que había habido del Partido Socialista con el Gobierno sobre la política que estaba impulsando el Gobierno vasco, especialmente lo que fue una serie de reuniones y intercambios de documentos con EH Bildu Sortu, porque teníamos la preocupación de que se estuviera intentando recorrer una senda sin la exigencia necesaria a ese mundo para que asumiera su responsabilidad por el apoyo y justificación del terrorismo, y especialmente también para trasladarles que, desde luego, desde nuestro punto de vista, la gestión del final de ETA tiene que buscarse el máximo consenso y hay que hacerla desde esa exigencia. Primero, para que ETA se disuelva definitivamente sin ninguna contraprestación por hacerlo, y segundo, que el mundo que le dio apoyo y cobertura asuma también las responsabilidades de su apoyo y justificación al terrorismo. Se nos aseguró que no había voluntad de hacer una unidad de acción con el mundo de EH Bildu por parte del Gobierno o del Partido Nacionalista Vasco. Se nos aseguró que se iba a mantener la exigencia tanto hacia ETA como hacia el mundo de la izquierda abertzale, y ahora lo que esperamos es que se cumpla.
Uh-huh. O sea que, ¿discrepancias superadas?
Esperamos que se cumpla. Uh-huh. Las discrepancias se superan cuando se confirma lo que a uno se le comunica.
¿Esperan ustedes información directa del encuentro de anteayer? Parece que fue anteayer, no tenemos ni siquiera la confirmación de la fecha, pero o ustedes eso lo dejan a la gestión del propio Lehendakari.
Bueno, el Lehendakari sabrá si es necesario o no dar cuenta a otros partidos, especialmente al Partido Socialista de Euskadi, de esos encuentros y de lo tratado en la reunión. Nosotros somos un partido serio y un partido que procura hacer política respetando a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y en este caso usted comprenderá que es quien tiene responsabilidades de gobierno quien tiene que decidir si considera que es necesario dar cuentas o no. En todo caso, tampoco hay que descartar que se pueda pedir algún tipo de información, uh-huh, pero en todo caso lo haremos por los cauces adecuados.
Entiendo, por sus respuestas, señor Ares, que el Partido Socialista de Euskadi a día de hoy apuesta por rearmar de nuevo una exigencia con respecto a EH Bildu.
No, nosotros apostamos por hacer una política consensuada, dinámica y inteligente, una política de Estado para conseguir el cierre final del terrorismo, para que definitivamente ETA se disuelva, y eso hay que hacerlo pensando en una política que sea útil y una política de Estado y no una política partidaria, pero a la vez también una política que tenga como objetivo consolidar la convivencia sobre principios básicos y democráticos que hemos consensuado en el Parlamento, y donde cada uno tiene que asumir las responsabilidades de su pasado, y en este caso EH Bildu tiene que asumir con toda claridad que su apoyo, justificación y amparo al terrorismo durante tantos años fue una equivocación, y además tienen que reconocer el daño que supuso ese apoyo.
¿Significa eso que ustedes de momento entonces no se plantean, por ejemplo, una vuelta a la famosa ponencia?
Mire, el día que le oiga decir, por ejemplo, al presidente de Sortu, el señor Arraiz, que el terrorismo en democracia nunca debió existir, que asumen la responsabilidad de su apoyo y justificación al terrorismo, el día que le escuche decir que no solamente permiten que el suelo ético aprobado en el Parlamento sea la base del trabajo, sino que su partido lo asume en su práctica diaria, institucional y política, será el momento de plantearnos volver a la ponencia. Es evidente que hoy no se dan las condiciones para que podamos volver.
Una última pregunta. Ustedes no están haciendo oposición directamente al presidente del gobierno con este tema, pero a juzgar por la discreción con la que ustedes defienden que se traten todos estos temas, suponemos que están hablando. Y quisiera saber si ustedes les hacen también alguna recomendación a los integrantes del gobierno y del Partido Popular.
Nosotros le hemos dicho con discreción, pero también con mucha claridad en privado y en público, que el gobierno de España debería hacer una política que fuera una política de Estado, que fuera una política acorde con la situación en la que vivimos. Hemos acabado con las actividades terroristas, hay que cerrar definitivamente el ciclo del terrorismo, acabar definitivamente con ETA, y eso hay que hacerlo con una política acorde a lo que está pasando hoy, no con la misma política que se hacía cuando ETA atentaba. Y por lo tanto, hemos exigido y hemos planteado al gobierno lo que hay que hacer. Desgraciadamente no lo está haciendo.
Por cierto, usted ayer declaró en los juzgados contra el abogado Alfonso Zenón porque quería defenderse de unas acusaciones de haber ordenado presuntamente a la Ertzaintza torturar a detenidos vinculados con ETA. ¿Hay alguna novedad? ¿Ha habido alguna novedad tras la sesión de ayer?
No, es que no era solo que había habido una declaración pública en rueda de prensa del señor Zenón de que la Ertzaintza torturaba, sino que dijo literalmente: tenemos que decir alto y claro que la nueva flamante división antiterrorista de la Ertzaintza tortura las órdenes de Ares. Se vino a decir que yo había dado órdenes para que se torturara, y eso es radicalmente falso, porque ningún consejero va a dar órdenes de que se hagan actuaciones ilegales. Yo en concreto nunca he dado órdenes a la Ertzaintza de cómo tiene que hacer su trabajo. Siempre ha habido una exigencia de que lo haga, como no puede ser de otra manera, con el más escrupuloso respeto a la legalidad y a los protocolos de actuación, y por lo tanto es evidente que hubo un intento de ensuciar mi honor, mi credibilidad política y personal, y además lo hacía porque era el máximo responsable de la Ertzaintza, y por lo tanto también se quería seguir en una estrategia de desgaste, de desprestigio del buen trabajo y del buen hacer profesional de todos los agentes de nuestra policía, y por eso me pareció que era imprescindible y necesario presentar una querella contra este abogado, que fue lo que se sustanció ayer en audiencia pública, y lo hice porque todo no vale. No es posible imputar acusaciones tan graves sin tener ningún sostén para hacerlo y sabiendo que es mentira lo que está afirmando, porque como se confirmó ayer, incluso las denuncias de que había habido torturas no fueron tales, porque los propios afectados, cinco de ellos en concreto, presentaron demanda ante los tribunales, se admitió a trámite y después se archivaron porque no había pruebas suficientes para sostener esa acusación. Y como se demostró ayer, a pesar de que el señor Zenón dijo que los detenidos no habían tenido asistencia letrada ni habían sido controlados por médico forense, se confirmó también que habían tenido asistencia letrada y que habían tenido permanentemente, durante cada 24 horas, un informe médico o un forense a su disposición para informar del estado en que estaban los detenidos. Por lo tanto, es evidente que el señor Zenón tuvo toda la oportunidad de rectificar en este tiempo, porque esto viene del 2010 y no lo hizo, y me parecía que era algo muy grave que no podía dejar pasarse. Es decir, todo no vale para sostener posiciones, por mucho que se pretenda justificar que se actúa en defensa de la gente a la que defendía.
9 de la mañana y 14 minutos. Señor Ares, ¿qué opinión le merece el informe del gobierno vasco acerca de las duplicidades en las administraciones vascas?
Pues preocupación primero, porque es que más que un informe es un contrainforme al que se empezó a hacer cuando nosotros estábamos en el gobierno, con el gobierno del Lendakari Patxi López, y ese no era el encargo que tenía el actual gobierno del Lendakari Urkullu. Tenía el encargo de seguir desarrollando y concretando ese informe, porque lo que se está discutiendo y que lo que se está planteando en el Parlamento es hablar de las duplicidades dentro de Euskadi. O dicho de otra manera, ¿qué medidas tenemos que adoptar para hacer una Euskadi más moderna, más competitiva, una Euskadi que no tenga duplicidades? Y parece que el Gobierno, además de echar balones fuera y de hablar de que pueda haber duplicidades por las transferencias que quedan pendientes, no admite que haya duplicidades, porque dice que todo se puede resolver con coordinación. Y eso, nosotros estamos en radical desacuerdo. Y además es absolutamente contrario a lo que el propio Partido Nacionalista Vasco ha firmado con nosotros y que el propio Lehendakari se comprometió a asumir y a desarrollar. En el acuerdo firmado, y yo le ruego al Gobierno que se lo relea, se dice que es necesario abordar un debate para hacer las reformas necesarias, también sí, de la LTH, para evitar duplicidades y para hacer un país más moderno y más competitivo. Y, por lo tanto, es evidente que hay duplicidades en Euskadi. Lo sabe todo el mundo, por mucho que el PNV no quiera asumirlo. Es evidente que hay duplicidades en muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos casi más de 200 organismos dedicados a la promoción de empleo, que en su inmensa mayoría no crean empleo. Tenemos, por poner ejemplos muy sencillos, una autopista que está gestionada por dos empresas. Esos son duplicidades. Tenemos tres aeropuertos, dos puertos donde no se coordinan, donde no son complementarios. Habrá que buscar la eficiencia al servicio de la ciudadanía. Tenemos unos ayuntamientos que no tienen una ley municipal que clarifique sus competencias y los recursos para atender a los ciudadanos. Por cierto, compromiso del Gobierno vasco, mandato del Parlamento además, compromiso asumido con los socialistas en el acuerdo que hemos firmado por una Euskadi moderna, competitiva y sostenible, de que la ley municipal se llevaba antes de que finalizara este periodo de sesiones, para que la gente nos entienda, antes de junio. Bueno, pues el portavoz del Gobierno, sin dar ninguna explicación con quien ha firmado el acuerdo, ya dice que seguramente no será posible llevarlo y que irá al otoño, con lo cual no se cumplirá el compromiso de que la ley municipal esté aprobada a finales de este año. Y nosotros le exigimos al Gobierno que cumpla los compromisos firmados, que cumpla la palabra dada y que además se cumpla en la orientación y en el camino que hemos firmado.
Pero le está acusando de dos incumplimientos, al menos.
Le estoy acusando de que, por ejemplo, si efectivamente no se lleva la ley municipal, no están cumpliendo lo acordado, porque el compromiso era llevarlo antes de junio.
¿Y si no se cumple el acuerdo?
Pues los socialistas actuaremos como consideremos necesario, adoptando las iniciativas para que esa cuestión, que es importante, la ley municipal, se pueda debatir en el Parlamento. Y, desde luego, en lo que hace referencia a duplicidades, es evidente que tenemos que abordar la modernización del país y que tenemos que abordar a fondo el reparto de competencias entre los ayuntamientos, las diputaciones y el Gobierno vasco. Y es evidente, todo el mundo lo sabe, que hay duplicidades y que en época de bonanza hay recursos para poder soportar todo, pero en épocas actuales es más necesario, si cabe, abordar estas cuestiones, porque todos los recursos que no estén bien administrados, que no estén bien orientados, estaremos restando de recursos para afrontar los verdaderos problemas que tenemos. Por ejemplo, destinar más recursos a la promoción, incentivación económica y empleo, por ejemplo, hacer infraestructuras y hacer inversiones que modernicen al país. En definitiva, tenemos la obligación de hacer un país eficiente, sostenible, moderno, y eso pasa por abordar sin ningún problema, a fondo, las reformas, y eso está acordado con el Partido Nacionalista Vasco y, reitero, asumido por escrito, por el Lehendakari, de que ese compromiso firmado entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, él lo hace suyo en todo lo que sean sus competencias. Y en el impulso de la ley municipal y en abordar a fondo las reformas para hacer un país moderno, competitivo y sostenible, por cierto, que era como se llamaba el documento que firmamos, también es competencia del Lehendakari.
¿Saben ustedes qué propuesta detallarán en el Parlamento a la hora de debatir sobre el nuevo estatus, sobre el autogobierno?
Sí, claro. Hemos propuesto que sea una comisión de estudio abierta, en la que primero se haga una evaluación de lo que ha supuesto el Estatuto de Guernica, que nos ha constituido como país moderno, que ha rendido buenos frutos, que se haga una evaluación de lo que ha supuesto y también, ¿por qué no?, de los déficits que pueda tener y de las cosas que haya que abordar para el futuro. Eso se tiene que hacer con comparecencias de mucha gente, especialmente de aquellos que han tenido responsabilidades en el impulso del Estatuto de Guernica, los que después han tenido responsabilidades en la gestión, y también muchos expertos de todo tipo, y solicitar los informes que se consideren necesarios. Pero en todo caso, nosotros decimos con toda claridad, se lo hemos dicho al Partido Nacionalista Vasco, que esta no es nuestra prioridad, que la prioridad que pensamos que hoy tiene la sociedad vasca es afrontar la crisis, seguir impulsando medidas para incentivar la economía y el empleo. Por ejemplo, le hemos propuesto al gobierno que impulse otras medidas más allá de las que hemos firmado con el que han firmado con el Partido Socialista, por ejemplo, para que se refuerce el plan de incentivación económica y empleo con otras iniciativas de otras administraciones o con la mesa de diálogo social para comprometer a empresarios y sindicatos en esa tarea, porque pensamos que esa es la prioridad. Pero en todo caso, el Partido Nacionalista Vasco ha planteado que se aborde lo que él llama un debate sobre nuestro marco jurídico. Nosotros no tenemos inconveniente en afrontarlo con algunas cosas muy claras. Uno, que todo el debate se haga para buscar un amplio consenso transversal y que al menos tengamos la garantía de que tiene el mismo o más respaldo del que tuvo el Estatuto de Guernica. Segundo, que el recorrido que vayamos a hacer sea para construir nuestro futuro con autogobierno, pero dentro de España y de Europa. Nosotros vamos a estar radicalmente en contra de cualquier camino que se quiera recorrer para avanzar en políticas autodeterministas, soberanistas, hacia la independencia o para la independencia. No lo compartimos, no compartimos ese proyecto y, por lo tanto, con nosotros no se puede contar para eso. Y tercero, que todo el debate, si se aborda una reforma del autogobierno o del estatuto actual, se haga respetando las reglas de juego que existen en estos momentos, de acuerdo con las reglas de juego y la legalidad. Uh-huh. A partir de ahí tenemos voluntad de consenso. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a reforzar los consensos, a ampliar consensos, a mejorar el autogobierno, pero hacerlo desde reglas y posiciones muy claras desde el principio.
¿Cómo definiría el estado de las relaciones ahora mismo entre el PNV y el PSE?
Somos partidos diferentes, con vocación de que sobre algunas cuestiones que se pueden llamar de Estado o más allá de las políticas partidarias, es necesario buscar acuerdos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a buscar acuerdos. Estamos en la oposición, pero hemos demostrado que somos una oposición contundente, pero también una oposición útil y responsable. Queremos darle utilidad a la política. Por eso, a pesar de la oposición que nos hizo el Partido Nacionalista Vasco, hemos decidido hacer otra cosa: arrimar el hombro, apoyar políticas, por ejemplo, para incentivar la economía y el empleo, abordar problemas de país, desde luego, que tiene nuestra mano tendida para hacer el cierre de ETA y hacerlo bien y asentar la convivencia sobre bases sólidas, como he dicho, hacer en definitiva una oposición contundente, pero también darle utilidad a la política. Y bueno, pues haremos los esfuerzos para entendernos con el Partido Nacionalista Vasco, que hoy tiene responsabilidades de gobierno y que es un partido muy importante, y pensamos que es necesario acuerdos entre partidos diferentes. Y yo en concreto siempre he defendido que el entendimiento entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista era un camino útil, pero evidentemente cada uno desde sus posiciones, y esto no significa que renuncie a defender las posiciones de mi partido, todo lo contrario, lo haré con toda pasión y con toda contundencia.
Una pregunta más, señor Ares. ¿Le gustaría hacer alguna valoración acerca de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos desde que usted dejó el Departamento de Interior? Nuevos nombramientos, más investigación en el caso de Íñigo Cavacas, etcétera.
Bueno, no, como usted sabe, nunca me he pronunciado sobre los cambios, las reformas, las decisiones que se han adoptado en el Departamento de Interior. Por respeto, simplemente haré una matización. No ha habido más investigación en el caso de Íñigo Cavacas por parte del Departamento. Matización puntual. No la ha habido. Desde el primer momento, el Departamento de Interior en aquel momento pusimos a disposición de la juez todos los medios para que se investigara hasta el final, y el actual Departamento de Seguridad ha continuado lo mismo que hemos hecho nosotros. Pero en todo caso, no voy a entrar en ninguna polémica ni ninguna valoración sobre las decisiones que toman los actuales responsables del llamado Departamento de Seguridad, porque me parece que ese es el mejor camino y la forma más adecuada de tratar la política en este caso sobre seguridad.
Rodolfo Ares, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.